Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Buenos Aires. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y bendición para tu vida.
La semana pasada comencé una serie de enseñanzas. Si no estuviste aquí la semana pasada, que Dios te perdone. Una broma. Pero esta serie tiene tres partes. La semana pasada arrancamos con este pensamiento y si no estuviste, te animo a que puedas entrar a nuestro sitio web, es hillsong.com/Buenos Aires, y vas a ver ahí a los podcasts de todos los mensajes. Sería bueno que puedas escuchar el primer mensaje de esta serie. La semana pasada arranqué con el pensamiento de que nosotros debemos tomar responsabilidad por nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde todos están buscando a alguien para culpar. Las cosas no van bien, las cosas no suceden como esperábamos o como creíamos, las cosas no nos van bien en el trabajo, culpamos al jefe. Las cosas no van bien en nuestras finanzas, culpamos la economía. Las cosas no van bien en nuestra vida, culpamos a la suegra, al presidente, culpamos a las circunstancias que vienen a nosotros. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa culpar a los demás. Y empecé a desarrollar este pensamiento de que yo no quiero vivir culpando a los demás, sino que quiero tomar responsabilidad por mi vida. Vemos que en el libro de Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron y Dios los enfrenta, Eva dice: fue culpa de la serpiente. Adán dice: fue culpa de la mujer que tú me diste. Ninguno de los dos tomaron la responsabilidad por la decisión que tomaron y por lo que hicieron en desobedecer a Dios. Hablamos la semana pasada de que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 7 de que en lugar de ver la astilla que hay en los ojos de los demás, tenemos que ver la viga que hay en nuestros ojos. Que muchas veces es muy fácil enfocarnos en las debilidades de aquellos que nos rodean. Es muy fácil enfocarnos en lo que ellos no hacen o lo que nos hicieron. Es muy fácil enfocarnos en los pecados de los demás. Y Jesús nos dice: no vivan enfocándose en la astilla que hay en los ojos de ellos. Ustedes tienen una viga en sus ojos. Y por mucho tiempo la iglesia en general hemos sido muy buenos en buscar los errores que hay en los demás. Vivimos en la iglesia con una lupa espiritual, donde queremos magnificar las debilidades de aquellos que no conocen a Dios o de los hermanos que parece que no viven vidas correctas. Queremos magnificar los pecados, los errores. Y Jesús nos está diciendo: en lugar de ver la viga que hay en ellos, prácticamente lo que nos dice es: bajen su lupa espiritual, porque esto no es la posición de autoridad de la iglesia. Nuestra posición como creyentes de autoridad es esta, enfrente un espejo donde no nos fijamos en las astillas de los demás, sino que nos enfocamos en la viga que hay en nuestros ojos, porque al final del día nosotros no podemos cambiar a nadie. El único que cambia a las personas es Dios, y nosotros tenemos que enfocarnos en nuestras debilidades, crecer con Dios y crecer en Dios y madurar espiritualmente. Nos hablé la semana pasada de nuestro primer año de matrimonio. Después de que tuvimos nuestra primera hija, mi esposa me dejó. ¿Puedes creer eso? Me dejó. ¿Por qué? Porque venimos de dos trasfondos totalmente distintos. Y nuestro matrimonio explotó. Llegamos al momento donde no podíamos avanzar viviendo de la misma manera. Un día aparezco en casa después del trabajo y ella no estaba. Llevó sus cosas y a nuestra hija y se fue. Vivíamos constantemente con una lupa en nuestro matrimonio, donde yo magnificaba sus errores, sus debilidades, cómo ella tenía que cambiar y mejorar, y ella vivía con una lupa hacia mí, magnificando mis errores. Nosotros orábamos, yo oraba de esta manera: Señor, cambia a esta mujer que me diste. Y ella oraba: Señor, tenés que cambiar a este hombre que me diste. Y en ese momento de separación, Dios toma control de nuestras vidas, habla a nuestros corazones y prácticamente nos dice: tienen que dejarse de enfocar en los errores que hay en cada uno y tienen que enfocarse en ustedes mismos. Y ese fin de semana, literalmente en nuestro matrimonio, bajamos nuestra lupa y nos pusimos enfrente del espejo y mis oraciones cambiaron de: Señor, tienes que cambiar a mi esposa, y Señor, ayúdame a cambiar a mí, ayúdame a crecer como esposo a mí, ayúdame a mejorar como hombre a mí. Y el resultado fue que el cambio que Dios hizo en mí produjo un cambio en ella, y el cambio que Dios hizo en ella produjo un cambio en mí, porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Y vivimos con una actitud que dice: no eres tú, soy yo, que es el título de esta serie, basado en una historia de que cuando yo era adolescente y una chica que estaba en relación conmigo cortó esa relación, y su razón fue, cuando yo le pregunté ¿qué pasó?, me dijo: Cris, está todo bien, no eres tú, soy yo. Y me lleva a pensar que como creyentes tenemos que vivir con esa actitud, no buscar a quién culpar, sino tomar responsabilidad por nuestras vidas. Porque nada ni nadie puede determinar el tamaño de nuestras vidas, solo es nosotros con Dios. Y hablamos la semana pasada de que tenemos que tomar la responsabilidad por nuestra pasión por Dios, nuestro compromiso con Dios, nuestros pensamientos, nuestras decisiones y la condición de nuestro corazón. Y en esta tarde quiero seguir con este pensamiento, pero quiero dar vuelta a la moneda, porque la moneda tiene dos lados. Quiero ver este pensamiento desde el punto de vista de Dios. En Éxodo capítulo 3 vemos el llamamiento de Moisés. Es una historia que me fascina, es una historia que a mí me anima, a mí me da esperanza, porque aquellos de nosotros que conocemos la historia de Moisés sabemos que Moisés no era una persona perfecta. Moisés no era una persona súper con muchas habilidades, súper habilidosa. Moisés no era una persona que nosotros diríamos: ah, Dios va a hacer algo grande con él. Era tartamudo. Y me anima porque me lleva a pensar y a creer, como lo he dicho en varias ocasiones, que Dios no busca personas perfectas, Dios va en busca de personas dispuestas. Y Moisés estaba dispuesto a seguirle a Dios. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 14, la historia nos dice que un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! ¡Wow! Moisés nota algo fuera de lo normal. Y en lugar de pasar por ese lugar, porque era algo que no entendía, reconoció que era algo sobrenatural. Entonces decidió acercarse, porque la palabra dice que Moisés dijo: voy a ver por qué no se consume la zarza. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. A mí me encanta que Dios llama a aquellos que se acercan a Él. Moisés, Moisés. Le dice: no te acerques más. Le dijo Dios: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés cubrió su rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Me encanta que cuando Dios quiere hacer algo en medio de su pueblo, es para llevarlo a un nivel más grande, a un nivel mucho mejor del cual se encuentran. Cuando Dios quiere hacer algo nuevo, algo fresco, nos lleva a un lugar espacioso. Y como fue el caso del pueblo de Israel, es el caso nuestro en el 2016, que Dios nos quiere llevar a lugares espaciosos, lugares que Él ha preparado para nosotros. Dice: tierra donde abundan la leche y la miel. En Argentina, el mate y el asado. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Nombres más raros. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte, le dice Dios a Moisés, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Versículo 11: pero Moisés le dijo, ¿y quién soy yo para presentarme en frente del faraón? Dios está llamando a Moisés. Le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo. Veo el sufrimiento. Veo que quieren una experiencia distinta. Y confío que hoy en día, en el 2016, Dios está escuchando el clamor de esta generación, que quiere una experiencia distinta, que quiere ver cosas nuevas y frescas de parte de Dios. Una generación que está cansada de la religiosidad, de las reglas de los hombres, del tradicionalismo. Una generación que quiere algo fresco de parte de Dios. Y como Dios le dijo a Moisés: he escuchado a mi pueblo. Considero que Dios nos dice en esta tarde: yo he escuchado a esta generación. Y como Dios lo llamó a Moisés, creo que Dios nos está llamando a nosotros. Pero Moisés le dice: ¿y quién soy yo? En medio del llamado le ofrece una excusa. Le ofrece las razones por qué Moisés no puede ser usado por Dios. ¿Y quién soy yo? Nosotros lo leemos así nomás: ¿y quién soy yo? Porque Moisés es el autor del libro de Éxodo, y Moisés fue bien inteligente porque él lo escribió así nomás. Pero este diálogo, esta conversación, tardó mucho tiempo porque Moisés era tartamudo. Y Dios está: dale, Moisés, no tengo toda la eternidad, decilo. ¿Y quién soy yo? Pero Moisés, bien vivo, lo escribió así nomás: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y me encanta versículo 12. Dios le dice: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. En otras palabras, Moisés, yo te estoy llamando, yo te enviaré. Y tienes que saber, cuando te presentas en frente del faraón, que no eres tú, soy yo quien va a hacer la obra, porque yo estaré contigo. Y la historia sigue y dice: te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Me encanta el llamamiento de Moisés, y creo con todo mi corazón, como Dios llamó a Moisés porque escuchó el clamor de su pueblo, Dios nos está llamando a nosotros porque Él escucha el clamor de esta generación, que quiere algo diferente, quiere verlo a Dios en nuevos niveles, quiero experimentar cosas frescas de parte de Dios. Mi amigo, los mejores días de la iglesia no están detrás, están por enfrente. Esta semana se celebró 100 años desde el avivamiento de Azusa Street en los Estados Unidos. Y esta semana se juntaron en estadios en esa ciudad para recordar lo que Dios hizo en el pasado. pero lo que Dios hizo en el pasado no es lo que Él está haciendo ahora, porque es un nuevo día. Y muchos fueron a recordar lo que hizo muchos años atrás. Yo hablo con personas y me dicen: Chris, vos no sabés lo que era Argentina en los 80s y en los 90s, lo que Dios estaba haciendo en la iglesia. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Los mejores días para la iglesia en Argentina no se quedaron en los 80s, no se quedaron en los 90s. Dios hoy en el 2016 está escuchando el clamor de su pueblo y está llamando a esta generación que se levante para marcar una diferencia. Pero tenemos que entender que lo que Dios quiere hacer no se trata de nosotros, se trata de Él. No somos nosotros, es Él. Dios nos dice: no eres tú, soy yo. Me encanta que la conversación continúa. Dios le empieza a decir a Moisés: voy a usarte, voy a liberar a mi pueblo. Moisés le ofrece más excusas y Dios le dice: Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Tengo una vara. Porque Dios nunca va a usar lo que no tenemos, siempre usa lo que tenemos. Dice Moisés: esa vara de pastor de ovejas que tiene es lo que yo voy a usar para demostrar mi poder a los egipcios, y es lo que yo voy a usar, lo que tú tienes en tu mano, para liberar a mi pueblo. Y hoy en día es igual. Dios no usa lo que no tenemos. Muchas veces nos enfocamos: yo no puedo porque no tengo. No tengo ese talento, no tengo ese don, no tengo ese llamado, no tengo ningún recurso, no tengo la educación que ellos tienen, no tengo las experiencias que ellos tienen. Y es tiempo de no enfocarnos en lo que no tenemos, y es tiempo de enfocarnos en lo que tenemos en la mano. Si caminamos en relación con Jesús, tenemos una historia para contar del momento que su amor tuvo un encuentro con nuestro corazón y fuimos perdonados y fuimos redimidos y fuimos transformados. Y aquellos que están en tu mundo personal, que no conocen a Dios, necesitan escuchar tu historia. Tienes una historia para contar. Todos tenemos algo para darle a Dios. Te dice Dios: Moisés, esa vara que tú tienes, algo simple, es lo que yo voy a usar. Y Moisés, una vez más, en Éxodo capítulo 4, le dice en el versículo 10: pero Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Y en el versículo 11 y 12 de Éxodo 4, Dios le dice: Moisés, no cayó la ficha todavía. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor: ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? ¡Anda! ¡Anda!, le dijo. ¡Ponete en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir! En otras palabras, Moisés le dice: no puedo hablar. Y Dios le dice: tranquilo, Moisés, no eres tú, soy yo. Tan solo tienes que ponerte en marcha, demostrar que estás dispuesto a ser una herramienta que yo quiero usar para traer una bendición fresca a mi pueblo. No fue Moisés quien liberó a los israelitas, fue Dios. Y hoy en día, como siempre decimos, mi amigo, en esta casa, que lo que estamos haciendo no se trata de una iglesia llamada Hillsong, se trata de un Salvador llamado Jesús. No somos nosotros, es Él. Tenemos que tomar confianza de que Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Aunque no podamos hablar, aunque no podamos tocar un instrumento, aunque parece que esas personas son personas perfectas, no lo son. Simplemente son personas dispuestas. Y si tú tienes una disposición en tu corazón para ser usado por Dios, Él te levantará, porque Él te ha llamado y Él te quiere usar para marcar una diferencia. No somos nosotros, es Él. Y veo aquí en esta historia, el llamamiento de Moisés y en otras que quiero compartir en esta tarde ciertas cosas que debemos recordar. Número uno, mi amigo, tenemos que siempre confiar en su voz. Siempre confiar en su voz. No servimos a un Dios silencioso. Alguien diga amén. Servimos a un Dios que le encanta hablarle a su pueblo. Nos habla a través de las escrituras, nos habla personalmente, nos habla a través de nuestras relaciones, a través de una prédica. Sabe que Dios siempre está hablando, pero muchas veces no prestamos atención para escuchar su voz. En todo momento nos habla a través de la creación. Moisés tuvo que confiar en la voz de Dios, lo llamó por nombre. Moisés, Moisés, le dijo todo lo que iba a hacer, y cada vez que se presentaba delante del faraón, él tenía que recordar la voz de Dios y confiar en lo que Dios le dijo que iba a hacer. Muchos años atrás, cuando yo llegué a los caminos del Señor, muchos aquí conocen mi historia. Durante mi tercer sobredosis, en el baño de un boliche, le clamo al Señor y Él tiene un encuentro con mi vida, me libera de mis adicciones, y es por eso que hoy estoy aquí. Después de unos meses, yo estaba en mi cama un sábado por la noche y eran como las 3, las 4 de la mañana, no podía dormir. Antes de conocer al Señor, por las cosas que yo consumía, no dormía mucho. Y era de madrugada y yo estaba pensando en todos mis amigos que estaban en los boliches a esa hora. Y yo sabía que eso de las 3, las 4 era el momento que uno realmente empezaba a volar por las cosas que ponía en su cuerpo. Yo no tenía mis amigos que caminaron conmigo por mucho tiempo por la transformación de Dios en mi vida. Y yo estaba en mi cama y decía, ¿por qué, Señor? Llorando. No podía controlar las lágrimas, mocos por todos lados. Señor, ¿por qué me salvaste? ¿Por qué me demostraste tu amor? ¿Por qué derramaste tu gracia? No tengo amigos, están todos en el boliche y yo estoy acá, no puedo dormir. Y mientras estaba llorando y clamando y orando, me quedé dormido. Y me acuerdo como si fuera ayer, que de repente, no sé cuánto tiempo pasó, pero me levanté en mi cama, me senté. Y en la pared que estaba enfrente de mi cama, en mi habitación, yo tenía un cuadro grande, como 1 metro por 1 metro 50, con una imagen. Y en el vidrio de ese cuadro, Dios empezó a mostrarme una visión. Dios empezó a proyectar unas imágenes y me mostraba en esa visión que yo estaba en un campo abierto, un lugar espacioso, verde, increíble. Y que detrás de mí había una multitud que me seguía, mayormente jóvenes. Y Dios me empieza a hablar y es la primera vez y una de muy pocas veces que escuché la voz audible de Dios. Me dice, Cris, por esto te salvé, por esto te perdoné, porque tu testimonio va a impactar a muchos. Yo tengo un propósito para tu vida. Y yo empecé a arrepentirme por cuestionar, ay Señor, perdóname. Me chorraban los mocos. Y esa noche marcó una gran diferencia en mí, que en cuando enfrento adversidades, cuando estoy en momentos de incertidumbre, me acuerdo la voz de Dios, lo que Él habló, lo que Él declaró, y me llena de confianza. Que pase lo que pase, venga lo que venga, yo puedo confiar y depender de su voz, porque Dios cumple lo que Él declara. Y esa experiencia es lo que me mantiene enfocado en medio de adversidad. Me acuerdo hace unos años atrás, estaba en Bogotá, Colombia por primera vez. Algún colombiano por ahí. Estaba por predicar en una iglesia de miles y miles de personas, un amigo querido, una iglesia con mucha influencia, y estaba parado en la primera fila. En esta ocasión no viajó nadie conmigo, que normalmente no viajo solo, y estaba en la primera fila y en adoración estaba nervioso por la cantidad de gente. Eran esos tiempos que una multitud me hacía poner nervioso. Hoy no me pongo nervioso por la cantidad de gente, hoy me pongo nervioso por el peso del mensaje. Hay una gran diferencia. Y yo estaba en la primera fila y estaba empezando a autocriticarme. ¿Qué haces acá? No te mereces estar acá. Hay otros que predican mejor que vos. ¿Qué haces acá? Y después escuché la voz del enemigo que me dice: ¿qué haces acá? No te mereces, yo sé quién eres, yo sé a dónde has estado, sé lo que has hecho, conozco tu pasado. Y de repente escucho la voz de Dios en mi interior que me dice: Cris, te mereces estar acá. No por lo que tú has hecho, sino por lo que yo hice por ti. Súbate a esa tarima con confianza en mi voz y en mi habilidad, porque no eres tú, soy yo. Y desde esa noche hasta esta noche, cada vez antes de subir a la tarima, mi oración es esta: Señor, no soy yo, eres tú, haz lo que yo no puedo hacer. No estoy aquí porque yo me lo merezco, estoy aquí por tu fidelidad y por tu bondad y por tu gracia y por tu amor. Cuando pensamos que no es Él, somos nosotros, recibimos toda la gloria. Pero cuando reconocemos que no somos nosotros, es Él, le damos toda la gloria. Mi amigo, tenemos que confiar en su voz. Y Dios esta noche te está llamando a nuevos niveles, porque Él escucha el clamor de esta generación. Es un nuevo día para la iglesia en la Argentina. Es un nuevo día para la iglesia en América Latina, porque una generación se está levantando que quiere algo fresco y nuevo, y tú y yo formamos parte de lo que Dios quiere hacer. Él lo hará primero en nosotros para hacerlo fluir a través de nosotros, pero es Él, no somos nosotros. En segundo lugar, tenemos que confiar en su voz. Número dos, tenemos que confiar en su habilidad. En su habilidad. Nosotros no tenemos la habilidad para hacer lo que solo Dios puede hacer. Mi amigo, como pastores, como líderes, nosotros no tenemos la habilidad para esto. En 3 meses creciendo de forma súper rápida, no tenemos la habilidad de nuestro liderazgo para hacer lo que estamos haciendo. Nuestro enfoque es los domingos, personas recibiendo la salvación, queriendo sumarse a los equipos. No tenemos la habilidad para estar en todo, pero lo que hacemos como pareja es confiar en su habilidad, porque no es conforme a lo que nosotros podemos hacer, es conforme a lo que Él hace. Y aunque te sientas como una persona que no tiene la habilidad para lograr lo que Dios quiere hacer a través de ti, tienes que tomar coraje, porque tú eres un candidato para ser usado por Dios, porque nunca se trató de tu habilidad, siempre se ha tratado de su habilidad. Moisés, pero. Tranquilo, Moy. Tranquilito. Te banco, Moisés. No eres tú. Soy yo. La vara que tienes la usarás conforme a lo que yo puedo hacer. No se trata de ti, Moisés, lo que no tienes y lo que no puedes. Se trata de quién soy yo y lo que yo quiero hacer en mi pueblo. Otro hombre que tuvo que depender de la habilidad de Dios, me encanta, un hombre llamado Gedeón. En Jueces capítulo 6 también me inspira esta historia, mi amigo, porque la Biblia está llena de personajes menos probables. Nos da esperanza a todos. Personas menos probables que hacen cosas grandes a través de la habilidad de Dios. Gedeón era un campesino, hombre del campo, ni era un soldado. Y estaba en una cueva con el resto de los israelitas escondiéndose, porque los madianitas, el enemigo, venían en contra de ellos. Querían derrotar a Israel, robarle todas las cosas. Los soldados que tenían habilidad natural, escondiéndose. Y Gedeón, un campesino, tenía hambre, su familia tenía hambre. Y la Biblia dice que salió de la cueva. Dios no busca a los más habilidosos, Dios busca a aquellos que no se rendirán al temor. Y él sale de la cueva para juntar unos trigos y un ángel le aparece y le dice: Gedeón, guerrero valiente. Gedeón es "Are you talking to me?" Traducciones: ¿me estás hablando a mí? Señor ángel, te equivocaste. No, no, Gedeón, eres el único que salió de la cueva. Eres el único que no se dio al temor. Guerrero valiente. Guerrero, soy campesino. Y Dios le dice a Gedeón: tú vas a derrotar a los madianitas. Yo te voy a usar para traer una gran victoria. Tranquilo, Gedeón, estoy contigo. Y Gedeón empieza a ofrecer cada excusa. Oh, no, no, señor ángel, tú tienes que saber. ¿No conoces a mi familia? ¿No sabes que mi familia es de la clase más baja en toda la sociedad? ¿No sabes que no tenemos recursos? ¿No sabes que no somos los más talentosos? ¿No somos los más guapos? ¿Recibimos planes sociales? ¿No sabes? ¡Ay, pobrecito de nosotros! Y después Gedeón dice: y no solamente es que mi familia es de la clase más baja, yo soy la persona más baja en toda mi familia. Y el ángel le dice: guerrero valiente, te usaré y estaré contigo y te daré una victoria, porque aunque tú te presentes en el campo de batalla, yo soy el que va a batallar por mi pueblo. Y un campesino, un hombre débil que se sentía como nada, que no tenía valor, confía en la habilidad de Dios. Y una gran victoria es dada al pueblo de Dios. Mi amigo, nuestras debilidades, lo que no podemos hacer, nuestro pasado, nuestra clase social, nuestro nivel económico, nuestros pecados del pasado, no nos descalifican de ser usado por Dios, porque es su gracia que nos califica para ser usados por Dios. Y tenemos que confiar en su habilidad, porque es Él en nosotros y Él a través de nosotros. Dios te llamó a ti, te quiere usar a ti. Esto no se trata de grandes profetas, el super ungido, el que parece tener todo el poder de Dios. Lo he dicho bien seguido, que la transformación de la sociedad o de esta nación no va a suceder desde esta plataforma. Va a suceder cuando el pueblo de Dios se levanta y desarrolla su llamado, y somos usados por Dios para marcar una diferencia, para brillar la luz de Cristo. Tenemos que depender y confiar en su habilidad, y tenemos una gran ventaja que Moisés y Gedeón no tenían. Tenemos acceso a todo lo que Cristo hizo por nosotros. La Biblia dice que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos habita en nosotros. Jesús dijo: yo me tengo que ir para que venga el Consolador, el Maestro, tu guía, el Espíritu Santo, y Él obrará a través de ti. Es en Cristo que junto con Dios podemos lograr lo que Él tiene para que nosotros logremos. Tenemos que saber que fuera de Cristo estamos perdidos, no somos nada, pero en Cristo somos una fuerza que no se puede ignorar. Tenemos que confiar en su habilidad, porque nunca es conforme a lo que nosotros hacemos, es conforme a lo que Él hizo, lo que está haciendo y lo que está por hacer. Dios nos dice: no eres tú, soy yo. Y en tercer lugar, tenemos que confiar en su voz, tenemos que confiar en su habilidad, y en tercer lugar, tenemos que confiar en su tiempo. Los tiempos correctos de Dios. Moisés 10 veces se tuvo que presentar delante del faraón. Yo me imagino que la tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez dijo: bueno, este es el momento. Dios va a hacer lo que él dijo que él iba a hacer. Pero Dios quería demostrar a los egipcios lo que él podía hacer. 10 veces. 10 veces. No eran el tiempo de Moisés, eran el tiempo de Dios. Y tenemos que confiar en su tiempo. Nosotros como pareja, 10 años llevamos este sueño en nuestro corazón. Y hablando con nuestro pastor Brian, él siempre me decía: Chris, es el lugar correcto, son las personas correctas, simplemente estamos esperando el tiempo correcto. Y definitivamente es el tiempo correcto por el respaldo de Dios. Y tenemos que confiar en su tiempo. Esther, una mujer increíble en la Biblia, una mujer que era hija de Dios, pero se encontró en una posición de autoridad en un palacio gentil. El rey era su esposo, ella fue elegida como reina. Su tío Mardoqueo servía a Dios apasionadamente. Y el tío se entera de que uno de los servidores del rey quería destruir al pueblo de Israel, a los judíos. Su nombre era Amán, y Mardoqueo se acerca a Esther y le dice: Esther, eres la reina, eres el esposo del rey, tienes que hablar con tu marido, presentarte delante del rey. Y Esther dice: tío, tienes que saber algo. La ley me dice que si mi esposo no me llama y no me da una orden de que me debo presentar delante de él, no puedo presentarme, aunque soy su esposa. El que se presenta sin ser llamado recibe la pena de muerte. Y Mardoqueo le dice: Esther, tienes que entender que Dios quiere salvar a su pueblo, y va a suceder contigo o con otra persona. Y Esther dice: está bien, iré. Mardoqueo le dice, en el libro de Esther le dice: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Este es el propósito de tu vida, Esther. No estás aquí simplemente para existir. Estás aquí para cumplir el propósito de Dios. Mi amigo, tú no estás en este mundo simplemente para existir. Tú estás aquí para cumplir el propósito de Dios. Y le dice Mardoqueo: es tu tiempo. Y a Esther le cae la ficha y dice: iré. Y dice: y si perezco, que perezca. Qué fe increíble que tuvo esta mujer. Y la historia nos dice que el rey demostró favor, la perdonó por presentarse sin ser llamada. Y Esther le contó de lo que su servidor estaba intentando de hacer. Y Dios salva a través de un rey gentil y una mujer que fue puesta en el palacio al pueblo de Dios que le clamaba a él. Y mi amigo, le quiero decir a alguien en esta tarde que esto no es cualquier tiempo. Este es el tiempo correcto de Dios para la iglesia en la Argentina. Este es el tiempo correcto de Dios para tu vida, para que tú te levantes, para que tú puedas desarrollar tu llamado. Porque Dios te quiere usar, Dios quiere hablar a través de ti, Dios quiere obrar a través de ti. Este es tu tiempo, este es mi tiempo, este es el tiempo de la iglesia en América Latina. Es el tiempo correcto de Dios. Y si piensas: no, Chris, te escucho, pero tú no conoces mi pasado. No, pero conozco el que sostiene tu futuro en la palma de su mano. Ah, pero tú no conoces mis errores, a dónde he estado, lo que he hecho. Mi amigo, la Biblia está llena de personajes menos probables, pero que tuvieron una revelación, que Dios les dijo: no eres tú, soy yo. Todos somos calificados por la gracia de Dios. No hay nada ni nadie que pueda limitar el llamado de Dios en tu vida. Mi amigo, estás en muy buena compañía. En la Biblia, escuche esta lista de personas menos probables. Noé era un borracho. Abraham era demasiado viejo. Isaac soñaba despierto. Jacob era un mentiroso. José fue abusado. Moisés era tartamudo. Gedeón tenía miedo. Sansón era melenudo y era un mujeriego. Rahab era una prostituta. Jeremías era demasiado joven. David era un adúltero y un asesino. Elías quiso suicidarse. Isaías predicaba desnudo. ¿Te imaginas? No te imagines. Jonás huyó de Dios. Noemí era una viuda. Job vio la bancarrota. Pedro negó a Jesús. La mujer samaritana fue divorciada más que una vez. Los discípulos se quedaron dormidos. Marta se preocupaba por todo. Zaqueo era bien pequeñito. Pablo era demasiado religioso. Y Lázaro, él estaba muerto. No me digas que Dios no te puede usar. No me digas que Dios no te puede levantar. No somos nosotros, es Él. Esta generación se tiene que levantar reconociendo que no somos nosotros, es Él. Vamos a cantar por unos momentos. Pongámonos de pie.
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes encontrar toda la información en hillsong.com/Buenos Aires.